Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio. El mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, y los trabajadores, pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Esta mañana estaba escuchando un comentario de un laico que explica la situación de la iglesia en el mundo. Y decía que entre 15-20% de los católicos que van a misa los domingos. Cuando yo era niño, hace muchas edades, ¿no? Todo el mundo iba a misa. Estamos hablando hace 50 años, ¿no? Don Matías, que tiene 2 o 3 años más que yo, se acuerda que las iglesias estaban llenas en Guadalajara, en Nueva York también, ¿no? ¿Y dónde vengo yo? Y hay muchas razones. Hay muchas razones. Una razón, yo pienso, es que las exigencias morales, especialmente en el campo sexual, es muy exigente en la Iglesia Católica. Yo pienso que esa tal vez es la razón principal. De vivir la sexualidad y la pureza como exige la Iglesia Católica es muy difícil. Es imposible vivir sin Dios. ¿Saben eso, no? Es decir, la virtud de la castidad, forget it, olvídala, sin Dios. Pero con Dios, lo hace fácil, lo hace suave, porque tiene que tener un amor mayor. El amor mayor tiene que ser el corazón de Jesús y María. Amén. Entonces, esa sería, yo pienso, la razón principal de vivir según las exigencias de la ética moral de la iglesia. Es muy difícil. Las otras iglesias, uno puede casarse, divorciarse, seguir cantando, levantando las manos, besando la gente, comiendo donas después, ¿no? Y no hay problemas, ¿no? Pero las exigencias morales de la Iglesia Católica es lo más difícil del mundo. Pero voy a ser un nexo. El Cardenal Ratzinger, hoy lo llamamos el Papa Benedicto XVI, decía cuando él era cardenal, antes del año 2005, un nexo entre la vida sacramental y la vida moral. ¿Qué significa? Hay un paralelo. Y es esto. Si yo estoy viviendo una vida sacramental ferviente, yo puedo practicar las virtudes. Porque de dónde viene la gracia en abundancia? Viene de la cruz. ¿Dónde está la cruz? En la misa. ¿Qué pasó en la cruz? El corazón de Jesús fue traspasado de la lanza y salió sangre y agua. Ese fue el nacimiento de la iglesia, dice Vaticano II. Del corazón abierto de Cristo nació la iglesia católica. Forma más plena Pentecostés, pero ya en forma inicial la iglesia nació con el corazón de Cristo traspasado por la lanza y brotó. No goteaba, sino brotó. En inglés, to gush forth, ¿no? Salió con fuerza la sangre y agua de Cristo. Pues lo que yo quiero decir hoy es un breve comentario sobre un salmo que había leído la lectora, Verónica, y trata de explicarle un poco la misa. Porque yo pienso que uno deja la fe por las exigencias morales, pero también porque no entiende muy bien la misa. Que le voy a explicar algo muy sencillo que ustedes han visto ya mil veces, pero probablemente no entienden. Normalmente, cuando el padre sale, él tiene que subir los escalones. Eso significa subir Calvario. Ustedes nunca oyeron esto. Claro que no tiene título en teología sacramental, y nosotros tenemos esos estudios, ¿no? Pero subir, el padre tiene una cruz atrás en su casulla, y la cruz. Que nosotros tenemos que llevar la cruz. Tenemos que llevar la cruz. Encima de la pared hay una cruz. Yo pienso también por catequesis, lo más difícil es hacer entender a los niños y a los papás que cada misa estamos celebrando Calvario. Yo no sé cómo ustedes catequesis lo hacen, deberían tratar de hacerlo bien, porque no me siento en sus clases, ¿no? Pero deberían tratar de enseñar cada misa estamos con Calvario, por eso por 3 años. Cada retiro, digo que tiene que ver la película Gran Milagro. La película Gran Milagro es lo más grande que hay. Yo mandé un email a mi hermanito hoy día, que tiene 7 hijos, mis padres tienen 37 nietos, quiere que todos mis sobrinos vean esa película. Porque la película muestra en forma muy clara el elemento de la misa como comida, es cierto. Es comida, sí. Pero más comida es sacrificio del Calvario que se revive en cada Santa Misa. Entonces, cuando yo estoy levantando la hostia, Cristo está crucificado otra vez. Por esa razón tiene la cruz en la pared para que ustedes puedan hacer el nexo entre la hostia que yo levanto y el sacrificio que está realizando. ¿Entienden? Es lo más difícil para entender en la misa. Y por esa razón todo el mundo deja la misa. Si todo el mundo entendiera que los frutos del Calvario se aplican en cada misa, y Juan Pablo II dijo que en cada misa la Virgen está presente conmigo. ¿Sí? La Virgen está conmigo. Cuando yo levanto la hostia, ¿dónde estaba María? Ella estaba bajo la cruz. Pues María está con nosotros en la Santa Misa, ofreciendo la víctima a Dios Padre. Entonces es bueno la misa, si puede explicar la misa hasta en cada palabra. Cada palabra. Pero nosotros vemos la misa en forma muy general y no nos fijamos en los detalles en la misa, ¿no? Cierto sentido, tenemos que pedir que seamos poetas. ¿Sabe qué es un poeta? Poeta católico místico es la persona que puede ver atrás de lo material, la realidad espiritual. Esto se llama la vida mística, ojos poéticos. Y ver atrás de la realidad física, la realidad espiritual. Esto es la vida mística. Por eso la Iglesia Católica exige que seamos un poco más intelectuales. No tengan miedo a la palabra intelectual. Es una buena palabra, no es una mala palabra, ¿no? Intelectual. Intelectual significa de usar la cabeza para realmente reflexionar con profundidad. Que un elemento más. Yo entro y yo beso el altar. Ustedes han visto eso mil veces. Pero nadie entiende el significado de eso, yo pienso, ¿no? Cada gesto es importante, ¿no? ¿Qué significa esto? Ok, lo digo en inglés. Russia, fake it all, it is a love affair. Si speak English, ¿no? A love affair. ¿Qué significa love affair? Love affair en español es un proceso de enamoramiento. Qué predica radical de Padre Escobita, ¿no? Pero realmente si entendemos que la fe católica es una relación íntima con la persona que nos ama más. Es Jesús. ¿Por qué? En la cultura mexicana, la cultura anglosajona, la cultura africana, un beso es universal. Un beso es un símbolo universal que significa ¿qué? Amor, ¿no? Por eso el beso de Judas es un beso tan feo, porque es un beso que significa amor, estaba traicionándolo, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? Pecado es traición. Es traicionar a Cristo. Entonces, que el altar significa el cuerpo de Cristo. Oh, no sabía, padre, ya saben ahorita, ¿ok? Ustedes ven esos gestos. Cuando ustedes ven la próxima vez que hay en la misa, ustedes van a apreciar mucho más la misa por esa pequeña explicación. Hay mil cosas más para decirles, mil cosas más. Pero una más. ¿Qué hago? Después de eso, antes de saludar a ustedes, yo saludo a la Santísima Trinidad. Que nadie se ofende, ¿no? Pero empezamos. ¿Qué hacemos? Empezamos con la señal de la cruz. Empezamos la señal de la cruz y decimos en el nombre del Padre, la sede de la sabiduría. Eso es donde tiene que existir la inteligencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezamos siempre con la señal de la cruz. Empezamos con la Santísima Trinidad. En el bautismo, ¿qué pasa? La Santísima Trinidad entra en nuestra vida. En la misa empezamos con la Santísima Trinidad. Y al morir, vamos a terminar frente a la Santísima Trinidad. Y el saludo. Los jóvenes dicen, ¡ay, la misa! ¡Qué late! ¡Mira, late! Siempre lo mismo, ¿no? Dicen los jóvenes, ¿no? Bueno, pour my socks off my feet, ¿no? Los jóvenes, ¿no? ¡Qué lata! Pero realmente, la misa es muy rica. Hay muchas opciones. Yo podría haber dicho el saludo de San Pablo. ¿Cuál es? El Señor esté con vosotros. Ese saludo de San Pablo, ¿saben que ese viene de la carta de San Pablo? Ah, no sería, padre. Entonces, una parte muy grande de la Santa Misa viene de la Biblia. Ustedes ven la misa, hay muchos elementos que son bíblicos. O yo podría decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros, o ustedes. ¿Ven? El primer saludo es el saludo en el nombre del Señor. El segundo saludo es el no en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces hay opciones que el Padre puede tener. Y ustedes no dicen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el celebrante, quien representa a Cristo, el sacerdote, él dice esto. Pero ustedes, ¿qué tienen que decir? ¿Cómo? Amén. Muy bien, ustedes tienen que contestar amén. en la misa tres veces hablamos en el idioma de Jesús. ¿Saben esto? Tres veces usamos el idioma de Jesús. ¿Lo sabe? No, padre. Amén. Aleluya. Hosanna. ¿Ok? ¿Sí? Amén. Aleluya. Hosanna. Es el idioma de Jesús. La película de Mel Gibson que salió hace 10 años fue en el idioma de Jesús. Y a veces yo también hablo un poco de griego. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, estoy cantando en griego. Okay. Es griego, sí. ¿Cuál fue el idioma en el tiempo de Jesús? Latín, yo podría rezar la misa en latín, griego y arameo. ¿Qué significa? La iglesia es universal. Es universal. Por eso, ¿qué rico es la misa? Yo pienso que nosotros caemos en pecado porque nosotros no entendemos la grandeza de la misa. Si entendiéramos la grandeza de la misa, las gracias que recibiríamos sería doble, triple, cuádruple o más. Por eso Cardenal Ratzinger está diciendo, pecamos porque no sacamos las gracias abundantes de la misa. Eso es lo que dice Cardenal Ratzinger. Y cada vez que pienso en eso, tiene razón. Tantas personas en la misa distraídas, vienen tarde, están bostezando, están con su celular, están mirando la mujer que tiene un sombrero raro, están buscando novios, están todo eso, ¿no? Y debido a eso, sacamos muy poco porque no estamos participando. No estamos participando. Una palabra sobre el salmo que leyó Verónica. Ese salmo me gustó. Usted puede meditar sobre esto, que dice, tiene ojos pero no ven. Tiene orejas y no oyen. Tiene nariz pero no huelen. Tiene boca pero no habla. Tiene pies pero no caminan. Y puede ser una larga meditación sobre cómo yo uso mis ojos. A veces yo no veo en forma espiritual, a veces soy ciego. A veces las orejas, yo uso las orejas para escuchar chismes. ¿Eh? Chismes, ¿no? Tus orejas no son bote de basura, ¿no? Para echar basura, ¿no? O con la boca decimos malas palabras. Con la misma boca que recibo la Santa Comunión, yo digo malas palabras. ¿Qué incongruente es esto? Recibir el cuerpo de Cristo y decir malas palabras. Híjole. Recibimos el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores en la lengua y luego echamos vigas después en el estacionamiento, ¿no? Ah, así pasa. Nos falta vida espiritual profunda. Y los pies y las manos están hechos para servir y a veces las usamos para pecar. Entonces, hagan un examen de conciencia sobre ese salmo y pedir la gracia de usar los ojos para contemplar la belleza de Dios. Las orejas para escuchar la palabra de Dios en el retiro. La lengua para cantar las alabanzas al Señor. Y las manos para servir. Las manos para servir. Podemos usar las manos para pelear, o robar, o empujar, o tumbar. Podemos usar las manos para hacer pecado, pero debemos usar las manos para servir al Señor. Hace como 2 años escribí un artículo en mi blog sobre las manos de Jesús. Las manos de Jesús fueron crucificados, miren. Crucificados, miren. Y las mismas manos poco antes fueron manos usadas para cambiar pan en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero vamos a hacer un examen de conciencia para ver cómo usamos los miembros que Dios nos ha dado. No usamos nuestros miembros para pecar, sino para glorificar a Dios es servir a Dios en los demás. Amén. Amén.